muy buenos días. Qué mejor que también, ¿no?, dar a conocer pues las entidades que trabajan en nuestra barriada de la Hispanidad. Y aprovechando que la tenemos muy cerca, pues la Biblioteca Municipal Juan Ramón Jiménez, toda la conocemos como la Biblioteca de la Hispanidad. Qué mejor que hoy para acercarnos, para dar a conocer su funcionamiento y de mano de su bibliotecario, una persona que tiene una atención profesional, pero sobre todo llama la atención por su carácter servicial, amable, y que ahora mismo lo vamos a conocer, Antonio Sánchez Illescas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar con ustedes.
Bueno, y dar a conocer también una entidad que lleva muchos años ya aquí arraigada.
Sí, como comentábamos antes, la biblioteca está inaugurada en el edificio este de la calle Gabriela Mistral desde el año 1980. Así que tiene ya una larga trayectoria. De los primeros bibliotecarios que estuvieron aquí dando servicio en la biblioteca, pues como te decía, hay dos que están a punto de jubilarse ya. O sea que han pasado varias generaciones. A mí me han contado, yo llevo aquí al cargo de la biblioteca casi un año, o sea que soy de los más recientes, pero me han contado que ya vienen personas que son casi abuelos o a punto de serlo y que entraban de niños en la biblioteca. Sí.
Pero antes no había los mismos recursos que hay ahora, ¿verdad? Hoy tenemos internet, tenemos desde casa esa facilidad para acceder a la información. Antes había que usar más la biblioteca.
Pues sí, pues imaginarse, en el año 80, bueno, todos los años 80, hasta que no entró internet y lo que eso supuso para la institución bibliotecaria, la automatización de los fondos, el propio servicio de internet, que se ofrece como un servicio más de la biblioteca, pues en esos años todo era manual. Y además, al no existir internet, pues no todo el mundo podía permitirse tener las mejores enciclopedias en su casa, los mejores manuales en su casa. Y sí, era una época en la que a lo mejor la biblioteca estaba más en el imaginario colectivo. Habría que estudiar las estadísticas para ver si realmente era una época en la que se leía o no se leía más. Yo creo que quizás no, quizás hoy incluso hemos mejorado un poquito en ese aspecto. Pero el tema de la biblioteca como recurso para los estudiantes, dejando a un lado las bibliotecas universitarias, que por supuesto siempre van a estar ahí, quizás la biblioteca popular, la de barrio, se ha perdido un poquito, bastante. También la pandemia ha hecho mucho daño últimamente. En tema de la lectura, por ejemplo, por un lado aumentó los niveles de lectura durante la pandemia, pero por otro lado la presencia física de personas que usen las salas de la biblioteca pues bajó sensiblemente. No obstante, hay usuarios que son fieles, ¿eh? Por pocos que sean, siempre los tenemos fieles y esos no van a dejar de venir, de todas las edades, ¿eh? Porque aquí por las tardes siempre hay, siempre pasan algunos niños.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de público suele acudir pues más frecuentemente?
En la biblioteca pública, por lo menos en la experiencia que yo tengo, el público que suele venir recorre todos los rangos de edad, a excepción quizás del universitario. Ese sí que tenemos ahí. Ese público que está entre los, bueno, incluso antes, ¿no? Entre los 16, cuando terminan la ESO, cuando termina la educación obligatoria y empieza ya a estudiar o abrirse el mundo laboral, pues ahí sí que es verdad que hay un déficit, tanto en la lectura como en el recurso de la biblioteca como, o sea, en el uso de la biblioteca como recurso para estudiar, para formarse. Y se nota bastante, es una época, o sea, es una edad que hay que trabajar mucho, tanto desde la escuela como desde la biblioteca, para que conozcan los recursos que tienen aquí. Y mucha gente simple por simple desconocimiento.
Bueno, por eso vosotros siempre lo abrís, ¿no? Un poco las puertas.
Sí, es que además lo bueno de las bibliotecas de barrio, que no todas las bibliotecas de barrio en Andalucía en general, abren por la mañana, y aquí abrimos mañana y tarde. De lunes a jueves tenemos abierto mañana y tarde. Luego, si quieres, te comento el horario que tenemos. Sí. Y a mí me han llegado a entrar en el escaso año que llevo aquí personas que, siendo del barrio, de los alrededores, no conocían la biblioteca. Personas jóvenes, naturalmente. Las más mayores, por supuesto, que ya, pues claro, evidentemente ya saben lo que tenemos aquí. Pero las jóvenes que no la conocen. Sobre todo la generación está millennials, claro, porque están mucho más, digamos, metidas en casa con el internet y tienen menos, andan menos la calle, ¿no?, que en otras generaciones, andan menos la calle.
No bichean tanto la información, ¿no? Van a lo más fácil.
Ellos van a lo fácil, sí, van a lo fácil. Y lo fácil no siempre es lo mejor.
Bueno, aquí también tenéis, ¿verdad?, el acceso a Internet, ¿verdad?, con ordenadores.
Sí, sí, sí.
Totalmente gratuito.
Tenemos ordenadores para acceder a Internet o para hacer trabajo en ordenador, pero además, como no, tenemos una conexión Wi-Fi que es bastante buena y que permite, pues esto, hacer trabajos, estudios. Tenemos al bibliotecario también, al que se le puede pedir información para buscar en Internet, porque Internet es un depósito infinito de información, pero es caótico. Está muy desordenado y es muy difícil escoger la información correcta y adecuada. Eso es una educación, una alfabetización, que se dice ahora, informacional, que está siempre pendiente de hacerse. Tenemos un recurso de información a nivel mundial que es, como te decía, infinito en sus posibilidades, y que nunca antes se había tenido al alcance de la mano esa información tan ingente, pero al mismo tiempo no tenemos los recursos para usar esa información de manera eficiente. Y la biblioteca, una de las funciones de la biblioteca es enseñar a usar Internet, cuanto antes mejor, porque como se cojan malos vicios, eso es muy difícil luego quitarlo.
No todo el mundo sabe navegar por Internet, por lo tanto hay que empezar también con pies de plomo, que hoy sabemos que también es un mundo algo peligroso para los que desconocen su ámbito. Sabemos que, bueno, ha ido evolucionando con los tiempos, pero aún así, para lo que viene siendo el préstamo de libros, hay que ser socio.
Sí, eso es algo, bueno, la biblioteca, el préstamo a domicilio es un clásico de la biblioteca. Eso
de siempre. Algo,
porque cuando yo te decía que hay pocas personas usuarias, me refiero a las personas que usan la biblioteca para quedarse en la biblioteca, pero desde luego los socios, esos son mucho más numerosos. Es algo que está siempre variando, es decir, creo que estamos cerca de los 800 socios aquí ahora mismo en esta biblioteca. Está siempre en constante evolución. Es verdad que de esos 800, pues hay muchos que ya pues dejaron de venir, pero también hay que tener en cuenta que la biblioteca tiene 45 años y que la gente va cambiando, va creciendo, se va mudando, es decir, y no todas piden la baja, ¿no? Entonces es una estadística que hay que coger un poco, pero con pinzas. Pero sí es verdad que los que tenemos aquí activos en la biblioteca son, como te decía antes, muy fieles y de todas las edades. Curiosamente, y esto es un dato que ya lo habrás oído muchas veces, lectores son más lectoras que lectores, suelen ser más mujeres y de una determinada edad, de 50 a 55 años en adelante, suelen ser las grandes lectoras y las más numerosas en la biblioteca. Y, por supuesto, el préstamo a domicilio es el servicio rey de cualquier biblioteca pública.
Bueno, ahora que vemos el espacio, ¿no? Amplio espacio que distribuye, además está, bueno, pues ordenado, digamos, por temáticas, ¿no? Para que sea accesible, sea fácil de encontrar lo que buscamos.
Sí, a ver, yo no es por presumir, pero estoy en una de las bibliotecas con una sala de lectura o de estudio, de las más amplias que tiene las bibliotecas municipales, la red de bibliotecas municipales de Huelva. Y al mismo tiempo, pues quizás sea una de las menos aprovechadas. Entonces, como tú decías, está perfectamente organizada en espacios bien, bien delimitados, porque el espacio, la superficie da para ello, para delimitar y que no se mezclen unos con otros. De manera que tenemos la zona de adulto y la zona infantil juvenil, claramente a la izquierda y a la derecha. Dentro de la zona infantil juvenil, pues están perfectamente separados los libros por edades. Y luego tenemos en la zona de adultos tanto lo que es la literatura, los libros de recreación literaria, perfectamente separados de todos los libros que tratan diversas temáticas, clasificados según la temática. La poesía, el teatro, el fondo local, que no falte, que es algo muy desconocido. Tenemos
¿qué es el fondo local?
El fondo local son todos aquellos libros que tratan una temática onubense, en este caso, puesto que estamos en Huelva, es una temática onubense. También tenemos un fondo andaluz, que es un poco más extenso, porque trata una temática pues que puede referirse a cualquier parte de Andalucía. Pero quería destacar el fondo local onubense, porque yo he trabajado en otras bibliotecas de provincias andaluzas, y aquí en Huelva es de destacar el fondo local que hay a disposición de los onubenses, que es muy desconocido. En todas las bibliotecas, yo he sido itinerante en Huelva, y en todas las bibliotecas hay un fondo local onubense, por supuesto, es una redundancia, muy interesante. Libros que ya no son solo libros de investigación, de estudio un poco áridos, sino libros de divulgación popular muy interesantes. para conocer nuestra historia, nuestra idiosincrasia y multitud de anécdotas que han ido ocurriendo y que ocurren en nuestra ciudad y que están recogidas en libros de manera muy divertida y amena. Entonces yo animo a la gente
a que, algunos a que son conozca. Hasta grandes desconocidos, ¿no? Viene siendo la población.
Sin más, hablando de grandes desconocidos, hace pocos días, el viernes pasado, celebramos el Día Mundial de la Poesía. Bueno, pues bicheando por mi biblioteca he sacado una colección de no menos de 30 o 40 autores onubenses, poetas de distintas generaciones, y la he expuesto aquí porque creo que son grandes desconocidos. Algunos de ellos dan nombre a nuestra biblioteca, no ya Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel, sino por ejemplo Rogelio Buendía, que también fue poeta, a Jesús Arcencio, que fue poeta nuestro también. Y volviendo al tema del fondo local, pues también otros temas que no tienen que ver con literatura, por ejemplo, la gastronomía, nuestra gastronomía, ¿no? Tenemos una colección de gastronomía onubense, por supuesto temas que recogen nuestras festividades, del Rocío, de Semana Santa, nuestra historia, nuestra arqueología, y muchos temas. Y bueno, y sin olvidar a los autores de novela, que también los diferenciamos, los singularizamos, en el fondo local, los autores de novela y de cualquier género. Tenemos una sección exclusiva para ellos.
Hablando precisamente de ese Día de la Poesía, vosotros vais, ¿no?, un poquito al ritmo de esos días conmemorativos, abriendo un poco las puertas y dando difusión también a lo que hay en el interior.
Si algo bueno tiene la rabiosa actualidad hoy en día es que hay una efemérides para todo. Hay una efemérides para todo. Y eso que a veces nos vuelve un poco locos, porque hoy día estamos celebrando una cosa y mañana otra. Es una excusa perfecta, sin embargo, para los centros culturales como las bibliotecas, para poder aprovechar ese recuerdo, esa conmemoración de ese autor o de ese día dedicado, qué sé yo, al medio ambiente o a la paz o a lo que venga, porque todos los días yo, de verdad, apostaría que no hay ni un solo día del año en que no esté dedicado a algún acontecimiento, pues se recoja y se haga un sondeo entre los libros, entre la bibliografía que tenemos, para reflejar la relación que tiene los libros con ese día, ¿no? Entonces, hay libros para todo, hay días para todo y también hay libros para todo. Eso es algo que es muy importante que la gente sepa. Los libros no son solo para estudiar, no son solo incluso para divertirse, sino para formarse. Hay libros, pues, que incluso refuerzan nuestras propias aficiones. Libros que a lo mejor nos enseñan a cómo cuidar correctamente nuestras mascotas, cómo cuidar nuestras plantas, pues, de bricolaje, de deportes, libros
para
de
todo.
Autoayuda, de psicología, autoayuda, es decir que... Y una de las cosas que tiene positiva la ciudad de Huelva es que no se trata solo de nuestra biblioteca de barrio, donde a lo mejor no encontramos el libro que buscamos, sino que si no lo tenemos aquí, lo podemos mandar a pedir de otra biblioteca de fuera de Huelva, o incluso orientar a nuestros usuarios para que cualquiera de las bibliotecas vecinas en nuestros barrios pues puedan localizar el libro que estén buscando.
Por eso ese trato personal, ¿no?, y cercano del bibliotecario con la persona que viene, bueno, pues buscando a lo mejor pues ese recurso, ese libro que no encuentra o que no sabe dónde encontrar.
Eso es prioritario, el trato cercano, y más en un barrio, en una biblioteca de barrio. Eso es algo que surge espontáneamente. Yo he venido de bibliotecas mucho más formales o formalistas, por decirlo de alguna manera, donde el trato cercano es un poquito más difícil porque hay otras funciones que atender y tal. Aquí, por el espacio reducido, por el tipo de personas que suele ser fiel a la biblioteca, que algunas incluso vienen y bueno, pues se da ocasión de contarnos, pues si vienen de la copra o si vienen porque tienen un problema y te cuentan su problema. Tú las vas conociendo incluso personalmente, incluso conociéndolas personalmente puedes orientarlas un poquito mejor a lo que vienen buscando, ¿no? Porque vienen muchas de ellas pidiéndote directamente recomendación.
Y... ¿Por tipo de lectura?
Sí, totalmente, ¿no? Entonces, favorece el entorno, el barrio, el tipo de biblioteca y el tipo de público que tenemos, favorece ese acercamiento que quizás en otras bibliotecas más institucionalizadas pues no aunque sería ideal que el acercamiento al público fuese siempre humano y tal, pero quizás esté más funcionalizado el trabajo en otras instituciones culturales. En las bibliotecas de barrio es que surge de manera espontánea y natural.
Un trabajo día a día. Sí. Pero la función de un bibliotecario es también mantener, ¿no?, un control de los recursos que tiene entre manos.
Por supuesto, hay un trabajo que no se ve, y sobre todo de personas, que la mayoría de las personas que vienen aquí, independientemente de que vengan y a lo mejor en el rato que estás con ellas, tratando con ellas, pues comentamos algunas anécdotas de nuestra vida y tal, pero luego se van. Es decir, como mucho pueden echar de media contigo 5 o 10 minutos y luego se van, no ven el trabajo que tiene que estar uno haciendo detrás. Y es verdad que cuando es una biblioteca unipersonal, porque aquí todas las bibliotecas en Huelva están atendidas por una sola persona, independientemente de que luego necesitemos algún refuerzo y venga algún compañero, pero es unipersonal. Luego nosotros tenemos que encargarnos de todo, del control de los fondos, de la actualización de los fondos, del pedido de los fondos, de que hacer que los fondos se muevan, es decir, que no estén siempre en el mismo sitio, sino que se muevan en el sentido de que, bueno, lo que te decía antes, si hay un día señalado que celebrar, pues hay que sacar esos fondos y resaltarlos.
Hacerlo atractivo, ¿no?
Efectivamente, en definitiva, hacerlo atractivo. Uh-huh. Y como te digo, quizás no he hecho mención, ahora que estoy echando una ojeada a la prensa, que es algo que parece muy obvio, pero las personas mayores todavía siguen prefiriendo la prensa en papel. Bueno, pues aquí tenemos la prensa diaria, tanto el AS como el Huelva Información.
Llegan diariamente.
Diariamente. No falta, diariamente. Y además, bueno, tenemos ahí muchos números atrasados, es algo que, bueno, hay algunas personas que bueno, pues se les interesa a lo mejor también.
Busca un artículo en concreto.
Efectivamente, no somos hemeroteca como tal, es decir, no guardamos de manera obligada los números, pero bueno, hasta que nos deshacemos de ellos, pues pasa bastante tiempo, así que tenemos ahí también números de prensa. Y bueno, destacar también nuestras novedades editoriales, que tenemos una sección para novedades editoriales, destacar que este año vamos a traer bastantes nuevos títulos en relación al año anterior. Este año tenemos más posibilidades para hacer esa compra y hasta verano vamos a tener al menos 30 nuevos títulos, y después del verano tendremos presupuesto para comprar más libros todavía. Es algo que pide mucho la gente. Estamos abiertos a sugerencias, porque al fin y al cabo lo que se trata es de que lo que se compre sea del agrado de los usuarios que leen, ¿no? Entonces hacemos un poco de equilibrio entre las sugerencias del público, el criterio del bibliotecario y un poco también, bueno, pues ver también dentro de las posibilidades presupuestarias, ver un poco también lo que ofrece el mercado y la calidad de lo que ofrece. Solemos traer los principales premios literarios. Tratamos de no traer todas las bibliotecas los mismos, aunque hay algunos que hay que traerlos sí o sí. Aunque
pero tenéis contacto permanente con las bibliotecas,
sí, sí,
quiero decir, con las librerías, ¿no?
Sí,
las editoriales.
Efectivamente, no, eso es diario, ¿no? Luego, a la hora de la verdad, cuando ya tenemos el presupuesto, es cuando ya nos ponemos a estudiar la selección. Y ya aprovecho para comunicar que entre abril y mayo nos llegarán pues esos 30 nuevos títulos que se unirán a la colección. Pero eso es todos los años, hacemos nuevas adquisiciones. Uh-huh. Es verdad que pesa más la literatura, porque es lo que más vende, entre comillas, pero también libros de, bueno, como te decía antes, de cualquier temática. A mí me gusta traer estos libros que nos ayudan a vivir, por ejemplo, que no solamente con nosotros mismos, sino con los demás, ¿no? De autoayuda, son libros que se salen mucho ahora, pero también pues el tema de la crianza, que se lleva mucho, hay muchos padres que se quieren llevar libros como educar a sus hijos y tal, y este tipo de libros sí que también me llaman la atención y también suelo comprarlos.
Uh-huh. Bueno, al final vemos que tenemos pues una variada diferencia, ¿no? De ámbitos, de materias
es
que podemos adquirir.
La vocación de la biblioteca pública es esa, es atender al más amplio espectro de la población, desde que eres niño. Bueno, hablando de amplio espectro, es que tenemos una biblioteca, es decir, libros que son para prelectores, es decir, para niños que todavía son libros que...
¿Desde qué edad ya pueden, bueno, los padres ir inculcando la lectura?
Desde los 0 años, es decir, desde que nacen, perdón, se les puede hacer un carnet de biblioteca. Entonces el carnet infantil, que va hasta los 14 años, pues permite sacar libros de toda la zona de infantil, no al contrario. Pero con tu carnet de adulto, bueno, pues puedes sacar libros de cualquier sección de la biblioteca. Y como te decía, tenemos una biblioteca para prelectores, libros de juvenil, que curiosamente también tenemos una sección de cómics interesante con libros de manga que están muy...
Cada vez más actual.
Cada vez más. De eso hay una chica que yo creo que viene aquí, cada dos por tres, pues se lo ha ido ya casi todos, pero tenemos muchos. Y una sección de novela romántica que entre las señoras, también señores, pero sobre todo las señoras de cierta edad, hace furor la novela romántica, incluso más que entre las jóvenes, es curioso, ¿no? Es llamativo porque tenemos una gran cantidad que ya venía con la biblioteca. Cuando yo entré ya asistía a esa colección. Y en cuanto a géneros literarios, pues para todos los gustos, la novela negra, la novela histórica, que es de lo más que se vende hoy en día. Así que, bueno, y mucha gente a veces, por puro desconocimiento, no entra en la biblioteca y no sabe que, bueno, pues si puede a veces ahorrarse, sobre todo cuando eres lector. Evidentemente, si vas a leer un libro al año, pues no te va a merecer la pena, te lo compras y ya está. Pero cuando eres lector, pues no siempre te va a merecer la pena ir a la librería a comprarlo, porque la biblioteca lo que te va a permitir es elegir. Te puedes llevar hasta 4 por carné, tienes un mes para leerlo, no tienes obligación de leerlo, tú eliges al final cuál te ha gustado y cuál no. Y luego, bueno, pues si hay un autor de tu preferencia, pues puedes luego comprarlo en la librería. Aunque hoy en día incluso nosotros nos comprometemos o nos hacen comprometernos a veces con comprar sagas completas de autores. Y al final pues entramos por el aro y compramos la saga completa y vienen aquí. Pero al fin y al cabo, todo lo que se compra en la biblioteca, pues evidentemente también redunda en los derechos de autor. Y bueno, yo creo que la biblioteca hace un papel muy fundamental para difundir la lectura, pero lo que sí hace falta, bueno, pues es eso, ¿no? Más difusión, no solo de los medios de comunicación, sino de las escuelas, sobre todo, ¿no?
Hay un nicho importante desde el ámbito escolar.
Yo estoy ahora intentando ponerme en contacto, porque soy nuevo aquí, en el barrio, y con el Colegio de la Hispanidad, y estamos en contacto para hacer actividades por el Día del Libro, de cuentacuentos. Aprovecho, antes de que no se nos acabe el tiempo, para hablar de las actividades que tenemos.
Eso te iba a decir, porque al final, para visibilizar, qué mejor manera que hacer actividades, atraer al público, ¿no?, directamente a esta entidad. Actividades que próximamente tendrán lugar aquí en la biblioteca.
Sí, vamos a empezar próximamente con actividades aprovechando el Día del Internacional del Teatro, que es este jueves 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro. Vamos a tener aquí una actividad con el aula de la experiencia de la universidad. Es un grupo de teatro que se llama Expresión 60. Entonces son personas jubiladas que se dedican por afición al teatro, pero los dirige un profesional de una compañía de teatro. Y ya ellos han estrenado varias obras, incluso han tenido ocasión de estrenar en el Teatro de Huelva. La que están enseñando ahora es una obra de Molière, El enfermo imaginario, es una comedia, es muy divertida. Pues, y lo que vamos a hacer el día 27 es, por parte de voluntarios, entre ellos yo y algunos de los miembros de este grupo de teatro, es hacer una lectura dramatizada de esa comedia, ¿no? Entonces invitamos a los vecinos y vecinas del barrio de toda Huelva. No hay que inscribirse, es decir, aquí tenemos un aforo de unas 30, 35 personas, hasta que se llene, a venir o a oírnos o a participar. La participación es libre, porque la idea es la lectura dramatizada. No hay que ser actor, no hay que ser actriz, es leer en voz alta para los demás una obrita de teatro, una comedia que es muy divertida, y según el éxito que tenga, yo espero que tenga éxito, podemos inaugurar a partir de entonces un taller de lectura dramatizada. Ese taller de lectura dramatizada, ya empezaríamos con una lectura del Quijote, pero adaptada para el teatro. Para el teatro, y además para un nivel, bueno, pues también de castellano, para el castellano actual, hasta también al castellano actual. Y continuaríamos con ese tipo de lectura, pero de lectura en voz alta. También la idea sería de quizás a lo mejor ese mismo día, si podíamos visualizar esa misma obra representada por los antiguos el antiguo Estudio 1 de Televisión Española, que adaptaba muchas buenas obras de teatro, y las tiene todas, muchas de ellas están en rtv.es, y quizás podíamos terminar viendo, pero la idea, más allá de pues si no nos diera tiempo a leer la obra completa, es invitar a las personas que vengan a presenciar el estreno de la obra El enfermo imaginario de este grupo de teatro del aula de la experiencia de la universidad cuando tenga lugar, y que van a venir aquí, bueno, no tanto a hacer un ensayo, pero sí a leerla de manera un poco así...
Es una manera
interpretando,
también...
Interpretando...
De atraer también el teatro, ¿no? Lo que viene siendo la
Eso
lectura teatral.
El 27 de marzo. Más adelante, el 8 de abril, vamos a tener una charla muy interesante, en clave de humor, que va a tratar sobre la lengua, sobre nuestra lengua española. Pero como digo, en clave de humor. Va a venir un conferenciante... que yo me atrevería a decir que es casi monologuista, pero que nos va a enseñar mucho de vocabulario, nos va a enseñar mucho de expresiones, de giros, de todas esas infinitas posibilidades que tiene nuestra lengua, y que además yo creo que es una charla muy, muy recomendable para todo el mundo, pero especialmente para nuestra juventud, que quizás se está empobreciendo nuestro vocabulario. Quizás no, se está empobreciendo. El uso del vocabulario, no el vocabulario en sí, porque tenemos una lengua riquísima. Y creo que...
Pero un gran desconocido, ¿no? Para algunos foros, digamos.
Sí, 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 sí. Y además creo que vamos a hablar, estoy seguro, aunque este señor es madrileño y viene de Madrid a dar la conferencia, que además estuvo vinculado con el mundo del teatro, de la farándula, como dicen ellos, pues fundador del Festival de Otoño de Teatro de Madrid, trabajó con Adolfo Marsillac, y ahora pues se dedica a escribir y a dar conferencias. Entonces, yo creo que viene muy preparado, desde luego. Vamos a proyectar un trabajo que trae él en PowerPoint para apoyar su conferencia. Conferencia suena muy serio, debería decir charla, porque es una charla coloquio.
Hacerlo ameno, divertido.
Sí, efectivamente. Y entonces yo creo que está muy indicado, sobre todo para chavales, chavalas de 16 años en adelante. Porque...
¿A qué hora sería el día 8 de abril?
Sí, pues el 8 de abril por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, es martes, pero yo creo que por la tarde es una hora en la que casi todo el mundo puede, por la mañana quizás sea más complicado. El Día Nacional Internacional del Teatro, pues también será por la tarde, este jueves, a partir de las 5 y media, también será por la tarde. Uh-huh. Esas son las actividades que tenemos ya fijadas.
Calendarizadas,
¿eh? Pero ya adelanto que vamos a tener también, espero que para el día del libro, la presentación de una novela de una autora novela, onubense, y que va a venir a presentarnos su primera novela, El despertar de Gloria, se llama la novela. Y bueno, yo animo a que, bueno, a que las personas vengan a conocerla, a ella como autora novel y a su primera novela. Ya tuvo su primera presentación en la Biblioteca Provincial, pero ahora nosotros la traeremos aquí. Luego también, por el Día del Libro, quiero hacer alguna sesión, un par de sesiones de cuentacuentos, más enfocada a colegios, primaria sobre todo. Eso estoy trabajando ahora con ello. Lo que quiero con esto es concienciar a la ciudadanía, a nuestros vecinos, a que la biblioteca está viva, a que...
La calle Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral, que programamos actividades, que las colgamos todas en la web municipal de la red de bibliotecas municipales. Es muy fácil, tan fácil como teclear en Google Bibliotecas Municipales Huelva y te sale ahí la web. Y ahí están todas las actividades que están calendarizadas, como tú has muy bien dicho antes, y tienen la información puesta al día. Y que aquí todas las tardes tienen su casa, que es que hay...
Horario, que quedamos horarios, por la mañana, venga, que lo ibas a horarios. Comentar.
En la mañana abrimos desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media. A la 1 y media cerramos, pero volvemos a abrir a las 5. Abrimos a las 5 hasta las 7:45. Entonces, es una apertura de mañana y tarde, de lunes a jueves. Los viernes abrimos solo de 9 a 2. Pero lo interesante de abrir por las tardes es que permite... a los chavales acercarse a la biblioteca para hacer sus deberes escolares y tal, ¿no? En este tema a lo mejor incluso el bibliotecario puede estar un poco también ahí, si no ya como maestro,
como tutor,
sino ya como tutor, sí,
suplente,
apoyándoles un poco en sus tareas cotidianas, ¿no? Es una función de la biblioteca la de acoger a los estudiantes, de la que yo soy muy defensor, la verdad, porque sinceramente la mayoría de las bibliotecas, si no fuera por los estudiantes, por las salas de las salas de lectura, estarían, si no abandonadas, sí quizás demasiado demasiado separadas, relacionadas, ¿no?, con lo que muchas veces se dice el típico ratón de biblioteca, ¿no? Siempre suele haber a alguien ahí, pero los estudiantes le dan mucha vida a la biblioteca. Y siempre, 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 tarde o temprano, esos estudiantes que dicen que solo vienen a estudiar, siempre acaban llevándose algo. Algo que
introducirlo,
no
sea, en su círculo, en su entorno.
Yo tengo chavales increíbles, me acuerdo de alguno en concreto, pero tengo varios chavales que se llevan títulos, pues no sé, no, ya hablo, yo no hablo ya de novela ni de literatura juvenil, sino que a lo mejor se están empezando a interesar ya, pues no sé, por nuestra historia reciente y tal, ¿no? Y se empiezan a llevar títulos a lo mejor con 17 años, que dices tú, vaya... Dices tú, pues si no fuera por la biblioteca, pues quizás no tendría ese acceso inmediato. Y yo creo que es importante simplemente el estar en la biblioteca. Es el sentido de las actividades de por sí, que tiene ya un sentido, pero el sentido último es conocer la biblioteca, porque la actividad tiene un horario de inicio y un horario de finalización. Pasa igual como con las visitas escolares, está muy bien, pero el sentido es la permanencia, que tenga continuidad, efectivamente.
Bueno, Antonio, al final hemos dado un buen repaso, ¿eh? Sí. Me has dado tiempo con tu conversación, sí, sí, y toda la información
me has ayudado,
que nos has ido transmitiendo. Bueno, la importancia que, sí, tiene esta biblioteca, no solamente en el entorno de la barriada de la Hispanidad, sino además lo importante que es, ¿no?, para el crecimiento personal y para la vida. Así que muchísimas gracias.
A ustedes, a ti especialmente.
Bueno, pues ya veis, la Biblioteca Municipal Juan Ramón Jiménez, toda la conocemos como la Biblioteca de la Hispanidad, aquí en la calle Gabriela Mistral. Próximamente actividades el día 27 de marzo, este jueves, y el próximo 8 de abril. No se lo pierdan, aquí tenemos un bibliotecario de primera. Gracias, hasta pronto. Gracias, Antonio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.